que en la era de TikTok tenemos un riesgo y es intentar acelerar los tiempos y darnos un crecimiento artificial.
En vivo desde Lima, Perú, en Next Level 2024.
Me encanta, me encanta. Bueno, quiero decir públicamente que soy un fan de Sergio Hornung. Me considero alguien que consume constantemente sus enseñanzas. Entonces estoy un poquito nervioso porque me ha invitado a su podcast.
Oye, pero me encanta que este año, además de venir y claro, traernos una palabra como la de esta mañana, pudiste venir con tu familia. Primera vez de toda la familia, de todo el clan Arroyo, sí, en Lima, Perú.
Estoy con mi esposa y con mi hija y esta es su primera vez en Perú y creo que les está gustando, ¿eh? Creo que quieren regresar. Entonces, me siento muy feliz porque viajar con mi esposa y con mi hija hace la diferencia. Entre otras cosas, pues no me abrazo a una almohada por la noche solo y abandonado, sino que tengo el calor de mi esposa y el ruido de mi hija que no nos deja dormir. Pero bueno, eso es otro tema.
No, buenísimo, buenísimo. Me encantó además que pudiste llegar un par de días antes y a ver, conocer un poquito de Lima. No sé si fuiste a algún distrito, conociste algún lugar.
En Barranco.
Oh, mira.
Qué lugar tan bonito. Y he ido a ese lugar también que dicen que tiene más visitantes que Machu Picchu, el centro comercial.
Debe ser Larcomar.
Larcomar.
Oh, wow.
Y gasté dinero, sí, gasté dinero. Tengo que admitirlo.
Oye, ¿y tuviste la oportunidad, me imagino, ya de probar algún platillo, sí, de comida peruana? ¿Cuál es el que más les ha gustado en estos días?
Mira,
el favorito de la familia.
Yo, para convencer a mi esposa de venir aquí, utilicé el argumento de que probablemente Perú es la mejor comida de toda Latinoamérica. No del mundo, porque bueno, España puede estar en primer lugar. Pero de América está muy bien. Y yo tengo que decir que el sushi de aquí me fascinó. Nunca he probado un sushi tan rico como el de este lugar. Sé que no es comida peruana, pero lo que tiene, la manera en la que preparan la comida aquí es única. Le dan sabores, matices. En ninguna parte del planeta Tierra, ni Estados Unidos, ni Argentina, ni España, ni ninguna parte de Europa he probado un sushi tan rico como esto. Ahora, aparte del sushi, el lomo saltado es mi lenguaje del amor, también tengo que decir.
Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿sabes algo que conversábamos fuera de micrófonos y de cámaras? Era este tema que nos dejó la pandemia, esta secuela que nos dejó la pandemia, y es que la verdad es que muchas personas se quedaron en la iglesia virtual. Y yo quería preguntarte, ¿por qué piensas que es importante la iglesia presencial?
Bueno, en realidad es que la iglesia no es virtual. La iglesia es un grupo de personas que se unen en torno a una misma pasión y que juntos se encuentran cara a cara, piel con piel, se tocan, se sienten, y en esa unidad atraen la presencia de Dios que está prometida. Jesús dijo, si dos o tres se reúnen en mi nombre, yo prometo que voy a estar ahí. Entonces, tal cosa como una iglesia virtual, Sergio, yo creo que no existe. Podemos hacer comunidades virtuales, grupos de amigos virtuales, pero la iglesia en sí misma necesita reunirse físicamente. Y hay lugares en el mundo, Sergio, donde reunirse te cuesta la vida.
Wow.
Irán, China, algunos lugares de África. Y si no fuese importante reunirse, estar en el mismo lugar, yo creo que esta gente no pondría en riesgo su vida para hacerlo.
Wow.
Entonces debe haber algo detrás de estar juntos que libera un nivel de presencia de Dios que no puedes obtener en la distancia. Si no, yo no pondría en riesgo mi vida si me ven reunido con cristianos de manera ilegal. Y sin embargo lo hacen. porque saben algo, algo que quizá nosotros estamos olvidando, que lo virtual nunca sustituye a lo tangible. Porque ¿cuántos aquí prefieren que alguien les envíe un besito por WhatsApp o que le den un besito de verdad aquí? ¿Qué es mejor, ver pornografía o hacer el amor con tu esposa?
Wow.
Lo que quiero decir es que el gran engaño de esta generación es creer que las Vision Pro, la realidad virtual, el consumir desde una pantallita supuestas experiencias, comprar skins para Fortnite, se iguala a la vida real. Te digo una cosa, tú puedes jugar muchos videojuegos, pero hasta que no te tiras en un puente y no haces parapente, no estás viviendo una verdadera experiencia. Entonces, creo que con Dios es igual. Lo virtual es a medias. Lo presencial es el todo. Entonces, para mí, esa es la respuesta. No existe tal cosa como iglesia virtual. Y si tú crees que tienes una iglesia virtual, lo que tú tienes es un Netflix de predicaciones. Y así no vas a crecer, porque para crecer necesitas estar en un lugar donde te rozas con otros, te limas, tienes conflictos, los resuelves, eres desafiado, tú desafías, y eso es la iglesia local. Y Cristo murió en la cruz para construir la iglesia y la iglesia local. Entonces, algo que costó la sangre de Cristo no se puede sustituir por bits. No sé si me explico.
No, totalmente. Sabes que ha sido un estudio y dependiendo las traducciones, esto puede cambiar, pero hasta en 59 oportunidades aparece la frase unos por otros.
Sí.
Sobre todo en el Nuevo Testamento, la frase unos por otros.
Ajá.
Ámense unos a otros.
Sí.
Perdónense unos a otros.
Sí.
Consuélense unos a otros.
Ajá.
Sopórtense unos a otros.
Total.
Y creo que esto solamente sucede si lo podemos llevar al plano de la comunidad.
Sí.
No una comunidad virtual, sino presencial.
Mm.
Por eso me encanta lo que dices, porque yo también soy un convencido que la iglesia presencial no tiene sustitutos.
No, absolutamente. Estoy de acuerdo. Y el unos a los otros implica que tenemos que vernos cara a cara. Si todavía andas metido en esa burbuja en la que nos metió la pandemia, debes salir de ahí, porque Satanás gana ventaja en la soledad y la pierde en la comunidad. Cuando tú eres un animal solitario, eres presa de las bestias salvajes.
Mm.
Pero si andas en manada, la manada te protege.
Es verdad.
Y la manada de Dios es la iglesia.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, en esa misma línea, y creo que siguiendo también el nombre de este episodio, Incendiarios, creo que justamente una de las consecuencias que nos trajo la pandemia, la cuarentena, es que de alguna manera u otra, yo no sé si esto también pasa en Europa, en España, pero se creó una suerte de apatía generalizada, pero yo diría que aún más en la iglesia, porque las personas regresaron a trabajar, los estudiantes regresaron a la universidad, la gente regresó a los gimnasios, pero de alguna manera u otra resisten ir a la iglesia y hay como cierta apatía, cierta pereza, indiferencia por las cosas de Dios. Y si lo podemos llevar a esa analogía que la pandemia nos terminó dejando otro virus,
sí,
llamado apatía, ¿cuál crees que es la vacuna?
Es muy interesante y voy a dar una respuesta que me va a hacer perder amigos, Sergio, porque me voy a meter un poquito con estos aparatitos. A ver, levantad el vuestro, queridos, queridas. Estos aparatitos casi injertados en el cuerpo, que pronto nos los van a querer injertar, por cierto.
Seguro, seguro.
Estos aparatitos de los que nos hemos hecho tan dependientes, que cuando te tocas el bolsillo y sientes que no está ahí, que lo has perdido, te da un pequeño paro cardíaco.
entras en shock.
Que tu nivel de vida está determinado por el nivel de batería. Un aparatito que supuestamente nos iba a hacer más libres y nos está esclavizando. ¿Por qué lo ligo a la apatía? Voy a explicar esto. Yo tengo amigos mexicanos. ¿Cuántos tienen amigos mexicanos? Están locos, ¿vale? Le echan picante a la fruta.
Sí.
A la fruta le echan picante.
A los dulces.
A los dulces le echan picante. Están locos. Y me he dado cuenta de una cosa. Desde que son niños, les echan ese picante y el picante, el exceso de picante, les roba la sensibilidad en la lengua. Y claro, no pueden comer algo que no tenga picante porque no les sabe a nada, porque han sobresaturado tanto sus papilas gustativas que de alguna manera sin picante ya la comida no les sabe bien, porque se han sobreestimulado. Es decir, la sobreestimulación de algo te roba la sensibilidad. Si tú sobreestimulas la lengua, las papilas gustativas, pierdes la sensibilidad. Si tú, por ejemplo, sobreestimulas ciertas partes de tu cerebro con pornografía, pierdes la sensibilidad y dejas de tener incluso erecciones. Y si tú te sobreestimulas con entretenimiento, series de Netflix sin fin, música sin límites, vídeos en YouTube de streamers, videojuegos durante toda la noche. Si tú te sobreestimulas el alma con entretenimiento, la consecuencia es pérdida de sensibilidad en el alma y pérdida de sensibilidad sobre todo a la espiritualidad. Yo hoy en día, Sergio, no le temo tanto al pecado como al exceso de entretenimiento. Porque el pecado lo ves claro. El pecado es blanco, negro, cruzas la línea y sabes que si la cruzas tienes unas consecuencias. Pero el entretenimiento es más sutil. Porque en cierto modo, entretenimiento es lícito. Pero exceso de entretenimiento es un ladrón de sensibilidad en el corazón. Dejas de sentir porque estás sobreestimulado. Entonces, ¿cuál creo yo que es la vacuna para volver a obtener sensibilidad en el alma? Porque apatía es pérdida de sensibilidad. Hay que hacer ayuno. Pero no solo ayuno de comida, de esto también. Le tienes que poner límites, porque si no le pones límites a esto, esto te pone límites a ti. Y yo sé que no os gusta lo que os digo, porque yo también soy adicto a mi smartphone. Sí, sí, digo que soy adicto a mi smartphone. Me hace sentir cosas. Incluso a veces es lo primero que toco a la mañana al despertar y lo último que toco a la noche al dormir. Pero eso es un problema. Porque yo no fui diseñado para contemplar el brillo de la pantalla en mi smartphone. Yo fui creado para contemplar el brillo de la gloria de Dios. No sé si me explico. Entonces, si queremos recuperar el ardor, la pasión en esta sala por Jesús, tenemos que bajar el nivel de nuestro entretenimiento y elevar nuestra búsqueda espiritual, nuestras disciplinas espirituales, orar, ayunar, leer la Biblia, servir. Menos entretenimiento y más disciplinas espirituales.
Disciplinas que además parecen, cuando las compartimos en algunos sectores, como que ya pasaron de moda, ¿no? Como que eso ya estaba bien que lo hagan mis padres, mis abuelos, pero ya nosotros no lo necesitamos.
Ya, ya. Mentira. Dice, no, ya tenemos pantallas, ya tenemos humo y ya tenemos buena música. Lo único que ha mantenido a la iglesia durante 2000 años firme, en momentos donde la iglesia podía haber sido destruida, eran perseguidos, torturados, encarcelados, martirizados, era porque la iglesia se entrenaba en las disciplinas espirituales. Este evento, por ejemplo, Next Level, o lo que hacéis, no es para entretener consumidores, es para entrenar soldados. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que...
Repítelo, por favor.
Esto no se trata de entretener consumidores, se trata de entrenar soldados. Lo que estoy intentando decir es que las disciplinas espirituales es lo que nos hacen discípulos. Disciplina tiene la misma raíz que discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien entrenado en las disciplinas. Entonces, una generación que no ayuna, pero no el ayuno dietético de Daniel, que algunos dicen, no, después de Navidades he comido mucho ceviche, hago el ayuno de Daniel para bajar unos kilitos. No, no, te estoy hablando de sufrir, dejando de comer algo para ponerle límite a tu carne, a tus instintos. Si tú no creas unas dinámicas de oración en tu vida, si tú no memorizas la Biblia, te metes a estudiarla y a memorizar y a proclamar versículos, si tú no sirves en tu iglesia local a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos, si tú no eres generoso con tu dinero y ofrendas para la obra de Dios, si tú no practicas las disciplinas espirituales, eres un consumidor de religión, pero no eres un discípulo entrenado en las disciplinas. Y lo que necesitamos hoy no son consumidores de eventos, necesitamos discípulos entrenados.
Wow.
¿Me estoy explicando? ¿Tiene sentido? Ah, pero eso suena a cosas de abuelos. Mira, los abuelos, quizá tú eres más inteligente, pero no eres más sabio. Porque la inteligencia puede ser derivada de tus estudios universitarios, pero la sabiduría proviene de experiencias de vida. Y hay algunos aquí que menosprecian el consejo de los abuelos, porque dicen, no, yo soy más inteligente, soy universitario, sí, pero que seas inteligente y sepas hacer cálculo matemático, quizá no significa que seas sabio, quizá eres un estúpido, un ignorante. Porque si rechazas la sabiduría, eres un ignorante. Y la sabiduría de nuestros antepasados que han traído la iglesia hasta aquí nos demuestra que ellos lo hicieron sin pantallas LED, sin grandes escenarios, sin humo, sin música. Lo hicieron siendo discípulos. Y Dios nos está trayendo de vuelta ahora que las cosas se van a poner difíciles en el mundo. En los próximos 10 años quizá nos van a prohibir reunirnos. A ver, yo no digo que va a ser así, pero yo creo que va a ser así. Y los que van a
resistir...
Bueno,
de hecho, en algunas partes del mundo ya es así.
En algunas partes del mundo es así. Entonces, lo que va a mantener a un creyente no es si viene a eventos a entretenerse, sino si se ha entrenado en las disciplinas y es un discípulo. ¿Tiene sentido? ¿Hay alguien vivo? Sí, sí, bueno, está bien. Okay. Está bien saberlo, está bien saberlo.
Oye, ¿algún libro que hayas leído últimamente que te ha impactado, que puedas recomendar?
Mira, estoy leyendo mucho y siempre recomiendo a este autor, de Tim Keller, de Timothy Keller.
Sí, sí.
A mí me gusta toda la literatura, de los pentecostales y de los calvinistas y de los arminianos, porque de todo puedo sacar riqueza. Pero últimamente estoy disfrutando mucho literatura que me ayuda a profundizar más en los fundamentos. ¿Sabes qué dicen, Sergio? Que la doctrina es aburrida.
Sí.
Pero voy a decirte una cosa, la doctrina, si es aburrida, es que no la has aprendido bien. Porque la doctrina es la manera en la que accedemos al conocimiento de Dios. Y te digo algo, conocer a Dios y conocer la historia del Evangelio, las profundidades del mundo invisible, es cualquier cosa menos aburrido. Entonces, necesitamos jóvenes en esta sala que lleven libros gordotes aquí, debajo del brazo, de doctrina fundamental. Hay jóvenes aquí que, tristemente, lo que he explicado hoy del Evangelio, la muerte en la cruz de Jesucristo, sí, ellos mismos no sabrían explicarlo. Entonces, una cosa, si tú no sabes explicar lo que hoy he expuesto aquí, ¿cómo le vas a predicar el Evangelio a alguien? Tú tienes que estar entrenado en la doctrina fundamental, la doctrina de la salvación. Tienes que entender qué hizo Cristo. Explícame qué hizo Cristo en la cruz. Bueno, no sé, murió por mis pecados, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que morir por tus pecados? Todas esas respuestas las tienes cuando consideras que la doctrina es algo fundamental, crea fundamentos. Y Dios nos está llamando a ser una iglesia anclada en fundamentos. Ya no vale lo superficial, porque los tiempos que vienen es para gente radical. ¿Y sabes qué significa la palabra radical? Gente que tiene raíces profundas. Estáis en una serie llamada Crecer. Los árboles que crecen más alto son los que primero han echado raíces más profundas. Y durante tiempo las raíces profundas hacen que quizá el árbol hacia arriba parezca que no está creciendo, pero en el momento en el que ya han encontrado la buena atmósfera, los minerales, el agua, las fuentes de vida, entonces ¡fum!, crecen y son inamovibles. Y eso es lo que necesitamos ser nosotros, gente radical que tiene raíces en los fundamentos de la fe.
Sí, me gusta decirlo de esta manera. Primero, muchas veces en la vida hay que crecer por dentro para luego poder crecer por fuera. Y básicamente es lo que tú dices de una manera resumida y no impresionante. Bueno, algo más espiritual. ¿Qué serie estás viendo últimamente?
Me encanta la espiritualidad de Sergio Hornung. Bueno, últimamente mi mujer y yo hemos estado viendo, más que series, algunas películas para estar listos para los Oscars. Por ejemplo, hemos estado viendo la película de La Sociedad de la Nieve. Tenemos que ganar el Oscar, ¿eh?
Sí, sí. Muy buena, muy buena.
Es buena. Hemos estado viendo algunas películas nominadas. Por ejemplo, estamos con Oppenheimer. Estamos viendo Barbie, ¿no? No, Barbie la verdad es que no deberíais verla. Entonces, últimamente no hemos empezado ninguna serie, hemos visto películas para disfrutar mejor de los Oscars. A mí me gusta el buen cine.
Sí, sí, a mí también, es uno de mis hobbies, de hecho.
Sí. Y te voy a contar un secreto.
A ver.
Yo quería ser actor.
Eso sí es una revelación. O sea, no solo estamos dando, este no es el primer episodio, sino que estamos aquí dando algunas revelaciones.
Cuéntanos. Cuando era jovencito, no sé, algo dentro de mí me decía que la interpretación, el arte, el teatro, era algo para mí. Pero nunca me animé porque me parecía que era algo de lo que jamás iba a poder vivir. Y mis padres me decían, tú tienes que estudiar una carrera que te dé dinero. ¿Y sabes dónde me metí? En ingeniería informática. Estudié y soy ingeniero. Pero soy el peor ingeniero del mundo mundial. Si tú me pides que te arregle el ordenador, te lo estropeo más, ¿eh? O sea, a ese nivel. Y me saqué la carrera de ingeniero. Pero cuando Dios confirmó el llamado de predicador, dije, creo que esta es mi oportunidad para meterle a la predicación un poquito de arte, de interpretación. Entonces, por eso me gusta hacer, por ejemplo, lo que he hecho hoy. Y me parece que es una manera de volver a mis orígenes.
No, buenísimo, buenísimo. Oye, a ver, aprovecho que te has ido por ese lado para decirte, creo que también muchas veces cuando uno ve a un pastor o un predicador, tenemos como esa imagen que es una suerte de superhéroe que no tiene luchas, que no tiene pruebas, que no pasa momentos de dolor, de angustia. Pero una de las características de tus mensajes es que tú eres muy vulnerable y no solamente lo eres en la plataforma, sino también en la mesa. Cuando hemos compartido, eres mucho de mostrar tu corazón y no sé si hay alguna prueba que has pasado que te ha dejado una enseñanza de vida, que te ha marcado y que podrías compartir con nosotros.
Hay varias y algunas que me han hecho llorar mucho. Por ejemplo, cuando perdimos nuestro primer bebé, nuestro primer embarazo, he hablado de eso varias veces, algunas traiciones que vivimos en la vida. Pero quiero hablar algo con lo que igual se sienten identificados algunos de los jóvenes que nos están escuchando, porque hay adolescentes aquí, ¿hay algún adolescente? ¿Qué tal va con tu adolecimiento? yo experimenté muchísimo bullying en el colegio. Yo fui una persona buleada en el colegio. En aquella época, ya hace más de 20 años atrás, ni siquiera existía la palabra bullying. Teníamos matones en el colegio. No existía una palabra para denominar el acoso escolar. Para mí, algo con lo que me atacaban era con mi desarrollo físico. Yo sé que viendo a este tipo te puede costar creerlo, pero yo me desarrollé tarde y me desarrollé más lentamente que mis compañeros de clase. Era un chico muy delgadito, blanquito. Parecía que las orejas y los dientes me habían crecido más rápido que la cabeza. Muy debilucho. Y me pusieron un mote en el colegio. Me llamaban el conejo. Por las orejas y por los dientes. Yo llevé ortodoncia, pero de la ortodoncia fea, de la ortodoncia que te hacía parecer Robocop o Terminator, ¿vale? Me hacían tanto bullying, poniendo cosas en la pizarra, se reían de mí, me daban collejas, ¿cómo lo llamáis aquí? Golpes.
Lapo.
Sí, que yo, siendo muy, muy honesto contigo, muchas veces decía, ¿por qué no me dan una paliza ya? Me dejan en el suelo, terminan conmigo y dejan de alargar este sufrimiento. Porque en realidad lo que hacían era mantener esa tensión constantemente. Me echaban basura en la mochila, se reían de mí. Cuando mis compañeros de clase pues, tenían sus primeras novietas, yo nunca sentí que ninguna chica se iba a fijar en mí. Ponían en la pizarra ¡Itiel, el conejo! Y empezaban a hacer gestitos y se burlaban de mí. Se me metió tanto eso en la cabeza, y voy a contar algo que no mucha gente sabe, que yo por las noches, fíjate, porque pensaba como un chico de 11, 12, 13 años, me ataba una cinta alrededor de la cabeza por la noche para frenar el crecimiento de mis orejas. Claro, ahora uno escucha estas cosas siendo adulto y hasta parecen un poco jocosas, pero piénsalo desde la mentalidad de un adolescente, que piensa que eso es todo su mundo, que lo que está viviendo en ese momento es todo lo que hay. ¿Y por qué te cuento todo eso? Porque si tú me preguntas ahora, Sergio, ¿cambiarías esa parte de tu historia? Yo te diría que no. No estoy diciendo que me gustase el sufrimiento, pero yo sé qué es lo que me formó. El sufrimiento es formador en tu vida. Entonces, si a mí me dieses la oportunidad de regresar al pasado y cambiar esa parte de mi historia, no la cambiaría porque yo no sería el Itiel que soy hoy si no hubiese sido aquel conejo del que se burlaban. Finalmente el conejo se convirtió en un león, y lo que Satanás quería para mi destrucción, Dios lo cambió para mi formación. Por eso cuando yo veo un muchacho joven, un adolescente que está sufriendo bullying o abuso, yo tengo ternura porque puedo entender su dolor. Y quiero decirte una cosa, ese dolor va a pasar. No va a ser siempre así. Y los que ahora son tus enemigos en el futuro serán avergonzados cuando Dios llegue a formar en ti lo que está formando. Y mirarás hacia atrás y no tendrás ganas de cambiar tu pasado, porque tu pasado te convertirá en el hombre o la mujer que eres hoy, en tu futuro, en el momento que estás viviendo. Y por eso te digo que hay esperanza, y aunque ahora te parezca que no la hay, sí la hay. Y de tu dolor vas a sacar tus mejores mensajes, vas a sacar tu medicina para otros, porque Dios va a convertirte en un sanador del dolor de otras personas, porque tú experimentaste el tuyo propio.
Sin duda hay propósito aún en el dolor. Y la verdad que te considero no solamente un gran predicador, un gran comunicador, sino un gran amigo. Pero, ¿sabes? Hablando de ese gran propósito que Dios estaba formando en esos días oscuros y de dolor, de bullying,
sí,
como lo llaman ahora. Hoy en día creo que eres una de las voces más reconocidas de nuestra generación, un predicador y un comunicador brillante. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes predicadores que quieren desarrollar en sus vidas el arte de la predicación?
Bueno, de esto podría hablar como 5 horas porque me encanta la predicación. Pero quiero dar como un consejo útil. El consejo útil es: no te obsesiones por grabarte predicando, porque dentro de unos años te vas a sentir muy avergonzado. Lo que estoy intentando decir, que en la era de TikTok tenemos un riesgo, y es intentar acelerar los tiempos y darnos un crecimiento artificial. Lo curioso es que una semilla, para crecer, tiene que ser enterrada. Y lo más importante que está pasando con esa semilla, allí donde nadie la ve, bajo tierra, en la oscuridad, en lo oculto, es que la tierra está quebrantando la cáscara de la semilla, porque cuando la cáscara es quebrada, la vida que hay dentro sale hacia afuera. Lo que estoy intentando decir es que en oculto, en la sombra, donde nadie nos ve, es donde Dios nos quebranta el carácter, nos quebranta el alma, para que la vida de Dios pueda brotar en nosotros. Muchos aquí queréis estar bajo el foco cuando lo que os toca es estar bajo tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo empecé a predicar en mi iglesia local, sirviendo a mi pastor, no poniéndome una cámara y haciendo videítos en TikTok. En aquella época no teníamos ni smartphones con cámaras, ¿vale? Pero doy gracias a Dios porque pude cometer todos mis errores cuando no había una cámara grabando. Pude tener a mi pastor al lado diciéndome: Itiel, esto que acabas de decir es una herejía. Pude tener a mi pastor al lado diciéndome: oye, sí, predicas bonito, pero tienes un carácter de perros. Rompe tu orgullo. Pude tener a mi papá, que era una frase que le encantaba y me ponía de unos nervios. Me decía: ay, hijo, cuánto te tiene que quebrantar Dios, me decía. Y yo: ¿Cómo quebrantar? Y ahora le digo a mi viejito, que ya tiene 75 años, le digo: tenías mucha razón, papá. Necesitaba ser muy quebrantado y aún Dios me está quebrantando. Pero lo que quiero decir es que cuando queremos ser vistos demasiado rápido, abortamos el proceso de formación. Entonces, en tu iglesia local, sirviendo en aquellas áreas donde no vas a tener el aplauso de las masas, que quizá es un grupo pequeño, un grupo celular, de hogar, o saliendo a evangelizar, o no sé, ayudando en el discipulado, ahí, en lo oculto, donde no hay una cámara grabando y nadie te va a dar likes, es donde Dios te está formando para ser el predicador que has de ser en el futuro. Porque no hay nada peor que ser predicadores que son un eco de la experiencia de otros, pero no son una voz. Y hay muchos en TikTok que son ecos, que hablan de cosas que no han vivido, porque no las han escuchado a un predicador de los Estados Unidos y como les ha parecido con punch, lo repiten. Pero hay una diferencia entre repetir lo que otro ha dicho y que Dios lo haya revelado en tu corazón porque lo has vivido. Hay una diferencia. Entonces, lo que quiero animarte, predicador, es que estés bajo tierra, que te dejes quebrantar, que sirvas a tu pastor o a tu líder en lo oculto, en la sombra, porque antes de ser un buen primero, tendrás que ser un buenísimo segundo, un buenísimo tercero, un buenísimo cuarto. Y quizá un día, cuando ya estés con experiencias de vida, Dios haga así y te ponga sobre una plataforma o te dé influencia, si Él quiere, pero ya te habrá formado. Y eso hará que tu ministerio pueda perdurar y que no sea solo un fuego artificial que y se queda en un cartucho quemado. Serás una antorcha que alumbra el camino y que perdura.
Buenísimo, buenísimo. Oye, estamos en un tiempo donde la unión libre, el sexo libre, el libertinaje es el nuevo normal. Y la pregunta que muchos me pidieron que te haga es, ¿por qué sigue siendo una buena idea esperar al matrimonio para tener sexo y tener relaciones?
¿Cómo se encanta hablar de sexo, eh? Bueno, a mí me encanta hablar de sexo porque el sexo es un regalo que Dios nos ha dado. El sexo no es idea de Satanás. El sexo es idea de Dios. Satanás lo único que hace es tomar las cosas buenas que Dios ha creado y pervertirlas. Entonces, has dicho que el normal es sexo libre fuera del matrimonio sin pacto. Yo no diría que es lo normal, yo diría que es lo mediocre. Es sexo de baja calidad, es sexo malo, porque el sexo bueno es el sexo según el diseño de Dios, porque Dios quiere que los cristianos tengamos el mejor sexo de todos, que es el sexo según el diseño de Dios. ¿Me estoy explicando? Satanás te quiere vender que su modelo de sexual es el mejor, pero es mediocre y es una cosa adulterada. Te voy a poner un ejemplo, y yo siempre que sacas estos temas, pues me toca ser un poquito así picante y provocador, pero no hay otra posibilidad. Yo he leído entrevistas de algunos actores porno. No te recomiendo que leas entrevistas de actores porno, pero en todas las preguntas que les hicieron hay siempre una en común, y es: bueno, tú eres un actor porno, una actriz porno, y con una cámara has hecho piruetas. ¿Cuál es el mejor sexo que has practicado en tu vida? Y todos, Sergio, todos, sin excepción, dicen: el sexo ese de la pornografía es artificial y no te hace sentir nada. El mejor sexo es con nuestra pareja. Sexo con amor, lo llaman. Y no es ese el sexo que Dios diseñó, el sexo con amor y amor de pacto, el amor que se compromete, el amor que dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, si un actor porno te dice que el mejor sexo es sexo con amor, quiere decir que el sexo sin intimidad está vacío. Porque Dios, aparte de crear el sexo para reproducción y placer, que sirve para esas dos cosas, clase de biología básica, sirve para una tercera cosa que la Biblia revela y que este mundo desconoce. El sexo sirve para hacer que dos almas se hagan una. Por eso la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y se harán una sola alma. Eso es lo que dice en el original. Se fusionan dos almas en el acto sexual. Es decir, hay un nivel de intimidad. Y es tan, tan, tan profundo que esa unión de almas tiene que ser protegida con un pacto. La Biblia llama a ese pacto matrimonio. Entonces, el sexo con intimidad protegido en el pacto es el mejor. Y es el mejor, primero, porque yo sé que es el mejor, porque tengo experiencia. Yo sé que aquí hay personas no la tienen, pero yo tengo experiencia porque soy un hombre casado y aquí hay otro hombre casado. Y podemos deciros que el sexo con intimidad y con pacto es el mejor, pero además es el que te protege. Porque tú puedes poner un preservativo. Aquí lo llamáis preservativo, un condón. Y eso te puede proteger de embarazos no deseados o de contraer enfermedades de transmisión sexual. Pero no existe preservativo para el corazón. Y si tú vas saltando de cama en cama, al final te vas a partir el alma. Porque aunque tú digas, no, no pasa nada, no pasa nada, es solo intercambio de fluidos, no es solo intercambio de fluidos, estás conectando tu alma con el alma de otra persona. Y cuando tú rompes esa unión, te partes el alma y las heridas en el alma son más difíciles de sanar que las heridas en el cuerpo. Y el pacto matrimonial es la protección para tu alma. Porque yo sé que mi esposa me protege. Yo sé que mi esposa me protege el alma, porque mi alma está ligada al alma de ella. Bueno, no, y ella es la guardiana de mi alma. Y yo soy el guardián de su alma. Yo he entrado en lo sagrado de su interior y ella en lo sagrado de mi interior. Y nos hemos comprometido a proteger lo sagrado. Y cuando tú entras en el acto sexual sin respeto en otra persona, lo que estás haciendo es vulnerar un lugar sagrado y hacer mucho daño. No sé si me estoy explicando.
Sí, totalmente.
¿Tiene sentido? ¿Alguien aquí me ha entendido? ¿Sí?
No, muy fuerte, pero muy real. Hay... A ver, te lo voy a decir. Hay condones para el pene, pero no hay condones para el corazón.
Lo ha dicho el pastor Sergio. ¿Eh? No, no.
Tú me lo acabas de enseñar. Yo solo estoy parafraseando tus palabras, pero es una realidad, es una verdad.
Sí, es así, es así. Entonces, os animo a no cruzar la línea que puede destruir vuestra alma y el alma de otra persona. Porque el mandamiento más importante es ama a Dios, sí, pero también ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo tiene que ver también con nuestra sexualidad. Entonces, si hay un chico que es tu novio cristiano, pero te dice, dame una prueba de tu amor, y lo que quiere es que le dejes que te toque un pecho o que le masturbes, ese hombre no te ama.
Yo le he dicho a las jovencitas de la iglesia que cuando su novio les diga eso, me lo manden a mí, que yo les voy a dar esa prueba de amor.
Me parece muy bien.
Tengo un machete ahí en la oficina de este tamaño y...
Un hombre o una mujer que te ama restringe la sexualidad al momento del pacto. Porque si tú practicas sexo fuera de pacto, aunque tú digas que estás amando a una persona, en realidad la estás haciendo daño. Y eso es lo que la Biblia revela. Entonces, quien te ama, controla su instinto sexual, aunque luego le duela, se da una ducha fría y lo aguanta. Y si tú tienes un hombre o una mujer que en el noviazgo es capaz de restringir su instinto sexual, sabes que ese hombre o esa mujer no te va a ser infiel en el matrimonio. Ahora, si en el noviazgo cada dos por tres andáis cruzando los límites, cuidado, porque si no pudo decir que no en el noviazgo, ¿cómo le va a decir que no a la secretaria ahora? Quien tenga oídos para oír, que oiga.
Por eso, amar es para...
¡Valientes!
¡Valientes! Amar es para valientes. Sabes que justo hablando de Amares para Valientes y el... Creo que fue el primer libro, ¿verdad?
Sí.
El primer libro que escribiste. Hay un capítulo en ese libro que me impactó. El título, además, es provocativo. Piedras y serpientes. Piedras y serpientes. Y no sé si nos puedes hablar un poquito acerca... No solo del título, sino de qué te refieres con eso.
Bueno, que compren mi libro y lo sabrán. Es broma.
Oye, pero volaron, no hay en ningún lado.
Hay algunos incendiarios por ahí. Si tengo tiempo, luego os doy un abrazo. Piedras y serpientes se basa en algo que Jesús dijo en uno de sus sermones. Él dijo, ¿qué padre... cuando su hijo le pide un pan, le da una piedra, o cuando su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Qué padre haría eso? Y parece que la respuesta obvia es, ningún padre haría eso. Pero a mí me gustaría tener una charla con Jesús, con todo respeto, y decirle, Jesús, perdóname, pero yo sí que he visto algunos padres que han dado piedras y serpientes a sus hijos.
¡Qué fuerte!
Sí. Entonces, piedra, para la cosmovisión hebrea, era un elemento para condenación, porque apedreaban a las personas.
Es verdad.
Las ponían frente a la multitud, agarraban piedras y emitían un juicio.
Como a la mujer que trajeron a los pies de Jesús.
Exacto. O sea que una piedra en la simbología hebrea representa también un juicio. Y la serpiente, desde el principio, en Génesis, vemos que representa un veneno. Un veneno que es la mentira. Mentiras que entran y nos contaminan. Y yo he visto a padres que a sus hijos, de diferentes maneras, les han dado piedras, es decir, juicios, condenación, golpes violentos, no necesariamente con un puño, a veces con las palabras, y también les he visto dándoles veneno, veneno en forma de mentiras, perpetuando en ellos cosas que han estado de generación en generación en la familia, las mentiras de la familia, diciendo, pues mira, tú no vas a llegar a nada, eres un bueno para nada, eres muy fea, ningún hombre te va a querer. Yo he visto padres enjuiciando a sus hijos e inyectándoles veneno en su identidad. Y si estás aquí, no te pido que levantes la mano, pero lo sabes, quizá tu papá o tu mamá ha sido alguien que te ha dado una piedra o una serpiente. Te ha enjuiciado, te ha condenado, te ha golpeado con juicios muy fuertes o te ha inyectado un veneno en tu identidad que te ha ido matando por dentro. Y sí, eso pasa. Y tenemos que aceptar que eso pasa. La pregunta el día de hoy, y quizás la pregunta importante, Sergio, es ¿qué vamos a hacer con las piedras y serpientes que hemos recibido de nuestros padres?
Totalmente. ¿Cómo me saco esa piedra del corazón? ¿O cómo me quito el veneno?
Exacto. ¿Sabes lo que hacen muchos hijos? Guardan las piedras y las serpientes en un cofre. Lo guardan. Se llama rencor. Se llama ira. Se llama venganza. Lo guardan en ese cofre. Y guardan esas piedras y serpientes y dicen, las guardo aquí, no voy a tratar con ellas. ¿Y sabes qué terminan haciendo finalmente con esas piedras y serpientes? Las ponen en la cunita de sus hijos. Porque cuando tú guardas una piedra o una serpiente en tu corazón y no tratas con ella, perpetúas el ciclo y la pasas a la siguiente generación. Y tú dices, yo es que nunca he querido darle una piedra o una serpiente a mi hijito, a mi hijita. Si no tratas con esa piedra o esa serpiente, se la vas a entregar a tus hijos y vas a perpetuar un ciclo de decadencia. Y lo que Dios os está llamando es a transformar piedras de juicio en altares de adoración y venenos de mentira en medicina para los demás. Y para hacer esto, lo primero que hay que hacer es perdonar. Perdonar no significa que des la razón al que te hizo daño. Tu papá o tu mamá no tuvo la razón, fallaron. Pero perdonar es sacar esas piedras del cofre, esas serpientes del cofre y decir, no las estoy guardando. Libero a mi papá o a mi mamá de la deuda que creo que tienen conmigo. Libero de esta demanda que he puesto sobre ellos. Porque aunque ellos lo hicieron mal, yo tengo un Padre celestial que lo está haciendo bien y en sus carencias el Padre es mi plenitud. ¿Tiene sentido? Y cuando tú extiendes perdón, cambias tu manera de ver a tu papá o a tu mamá, no significa que digas que está bien lo que hicieron, pero puedes empezar a mirarlos con ojos de honra. Yo he contado muchas veces la historia con mi papá. Mi papá fue un papá emocionalmente ausente. Y yo odiaba a mi papá. Porque mi papá no me llevaba al fútbol, porque mi papá, cuando yo le decía algo, siempre lo menospreciaba. Mi papá nunca me dijo, estoy orgulloso de ti. Claro, en aquel momento yo tenía rencor hacia mi papá.
Pero espérame, porque ahí estás diciendo algo, creo que muy potente. No solamente son las palabras las que pueden ser como una piedra, sino también el silencio.
El silencio a veces es peor. Es peor. Y el silencio de mi padre me hizo guardarle mucho rencor durante años. Ahora, quiero que sepas, el padre de mi padre, el contacto más cercano que tuvo con mi padre fue pegarle con un palo. O sea, mi padre es que no sabía mostrar afecto porque su papá no se lo había enseñado tampoco. Pero yo durante muchos años juzgué a mi padre y guardé la piedra y le dije, ya te la voy a devolver. Guardé el veneno y dije, tranquilo, que también te... Ya te lo voy a devolver. Y Dios me llevó en un tiempo de... Vosotros aquí lo llamáis reset, ¿no? Que son como encuentros.
Sí, encuentros.
Dios me dijo, tengo un plan contigo, pero tienes en tu cofre piedras y serpientes que tienes que quitar. Tienes que perdonar a tu papá. Ahora, fue una lucha, Sergio, muy dura. Pero finalmente, después de lucharlo muchos meses, porque fue una lucha de meses, perdoné a mi papá. Y hoy puedo ver a mi padre con unos ojos de gracia y puedo honrarle. Y te digo una cosa, puedo ver todas las virtudes de mi papá. Sí, tuvo carencias, pero mi papá fue muy trabajador para que a mí no me faltase de nada. Y le honro por sus virtudes y sus carencias Dios las ha compensado. Entonces, he transformado esas piedras en un altar de adoración y he convertido ese veneno en medicina para otros. Y es lo que quiero desafiar a los jóvenes que hoy nos están escuchando a través de la pantalla o aquí en el auditorio donde estamos grabando este podcast, a que transformen las piedras y serpientes en adoración y medicina.
Un aplauso para nuestro amigo Itiel Arroyo. Muchas gracias Itiel por este tiempo y por ser parte de Next Level y también por ser mi primer invitado en el podcast.
Qué honor. Yo sé que este podcast va a romper récords de reproducciones. Entonces, todos los que no estéis todavía siguiendo los canales de Sergio Hornung, ahora mismo entráis en vuestro smartphone y le dais a seguir y le ponéis un comentario si estáis viendo esto en YouTube.
Buenísimo, buenísimo. Gracias.